Dirigir nuestra atención a la palabra de Dios, porque yo creo que Dios sí tiene algo importante para hablarnos en esta tarde. Y vamos a seguir con el mismo que hemos iniciado desde hace unas semanas, hablando del amor que debemos mantener. Y déjeme explicar una cosa aquí que tenemos que entender, porque en ese día vamos a estar hablando del lado negativo, es decir, que el amor no es así. Y a veces cuando una persona comienza con esas cosas, se piensa o se siente un poquito condenado, lo que, pues yo no estoy a nivel, a la altura que Dios quiere de mí, etc. Necesitamos entender el contexto en cual Pablo nos está escribiendo. Desde el principio, él nos dice que ahorita les voy a mostrar el camino más excelente. Notamos esa, porque cuando él comienza a notar las cosas que el amor es y luego no es, no está él condenando a las personas, sino está animándoles a ellos a observar a su vida, de entender qué es un amor genuino. Y confiando también que la iglesia quería hacer las cosas más excelente, ellos también van a querer mostrar ese tipo de amor. Entonces, ahorita no estamos hablando de un momento de condenación, sino simplemente Pablo nos está diciendo, mira, si notas esas cosas en tu vida, esa es una indicación de que estás rumbo a dirección contraria. Ese es algo que puede sorprender o asustar en un momento. Yo recuerdo un momento hace ya varios años ahorita, porque en unos meses más vamos a estar aquí celebrando 20 años como pastor de la Iglesia Vida Abundante. Y ese fue en el principio, cuando todavía su servidor vivía en Guadalajara y teníamos que pasar cada día, cada culto, y de vuelta, etc. Y después de un día de trabajo y ministerio aquí en la iglesia, estuve yo regresando a Guadalajara, donde teníamos entonces la casa. Y al llegar estaba cansado, pero de tal manera debía saber muy bien dónde estaba dirigiendo, porque había hecho ese mismo trámite, ese mismo trame, puede ser 3-4 veces por semana, por varios meses. Pero de repente en la noche estuve yo un poquito desorientado y hice la vuelta como debía hacer la vuelta, pero en la calle equivocada. En vez de estar en esa, estaba una calle más adelante. Y el problema con eso es que la calle que debía yo usar era de todo rumbo hacia allá. Pero lo que hice fue para hacer la vuelta a una avenida de 4 carriles que todo va a mi contra. Entonces notaba que algo está diferente. Y de repente notaba que todos los coches estaban parados por un semáforo, pero hacia mí. Y ese fue un asusto, porque se cambió el semáforo. Y todos aceleraron y no tenía salida. Yo tenía que parar rápidamente y tratar de hacer la vuelta y regresar a donde debía estar, etc. Y es un momento de asusto. Y ese debía también agarrar a nosotros si nos encontramos en camino equivocado, en dirección contraria en ese sentido del amor. ¿Por qué? Porque queremos mostrar primero el amor que tenemos hacia Dios y en segundo el amor que tenemos hacia los demás. Aquí tenemos el asunto. El problema con lo que estamos observando no era que la iglesia allá de los corintios tenía un lugar fijo en la ciudad. El problema no era así. El asunto es que también nosotros vivimos en ese mundo y vamos a tener momentos en cuando viviendo en el mundo tenemos que recordar que aquí estamos como extranjeros, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el problema entonces, y vi ese en un comentario, el problema no era que la iglesia estaba en Corinto, sino que demasiado de Corinto estaba en la iglesia. Y ese es lo que tenemos que evitar, que demasiado del mundo esté en nosotros. Tenemos que siempre tener un corazón limpio, mostrando el amor genuino hacia Dios y hacia los demás. Recuerdan, en la semana pasada estuvimos con ese y varias semanas vamos a estar anotando. Estuvimos en 1 Corintios 13 y verso 4 en adelante. Y en la semana pasada estuvimos con esos primeros dos. Dice, el amor es paciente y es bondadoso. Muy bien, hemos hablado de eso. Pero vamos a seguir la investigación. Y dice, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí tenemos el texto que estamos hablando y hoy vamos a estar tocando esos puntos de parte de verso 4, el amor no es, hasta terminar el verso 6. Es decir, que tenemos muchas cosas que hablar, pero vamos a estar observando que están bien trenzadas, bien enlazadas una con otro en un sentido. Y primero dice que el amor no es envidioso, el amor no se envidia. Entonces, cuando uno tiene ese resentimiento hacia otra persona porque ellos tocaba una vida mejor que nosotros, ellos tienen dones que queremos nosotros tener, posesiones de influencia, cualquier cosa, estamos nosotros mal según lo que es el amor genuino. Tenemos que entender de que cada uno, incluso nuestras debilidades son para el beneficio de Dios, porque en nuestras debilidades Él se muestra fuerte. Y como nosotros son piedras en la casa de Dios, dice el texto que está Dios edificando un templo con nuestras vidas. Y si siempre yo quería estar o ser como a otra persona, estoy envidioso que ojalá que yo también tenga esa capacidad, yo tenga esa posesión, etcétera. Entonces, en realidad, lo que va a pasar es que yo quiero moverme de un lugar a otro. Y Dios no necesita todas esas piedras igualitos en un lugar, sino comienza a formar toda la iglesia con cada persona. Porque mientras puede ser que tienes una debilidad, también tienes unos esfuerzos y unas cosas que sí puede hacer. Entonces, no es cuestión de ser envidioso de otra persona, pero ese no era el asunto en la iglesia de Corinto. Antes había Pablo escrito a ellos en el capítulo 3 y verso 3, pues aún son inmaduros. Él no está diciendo que no son creyentes, sino que simplemente inmaduros, no entienden unas cosas. ¿Qué? Dice, mientras hay entre ustedes celos y contiendas. Esa es la cosa, la rivalidad, esa competencia que comienza. Yo puedo hacer con más eficaz que esa persona. Ojalá que yo tenga la invitación, etc. Son cosas que nos ponen en competencia en vez de pensar que caminamos del mismo equipo. Somos nosotros un equipo contra el diablo y todo su reino. Entonces tenemos que formar muy bien y entender que hay unos que son expertos en la portería, pero otros no tienen que anhelar ese mismo puesto. ¿Por qué? Porque todo el equipo es necesario para ganar la victoria. Eso es lo que Pablo dice. No serán inmaduros, ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Es decir, cuando tenemos envidia, ese es algo por la naturaleza que comenzamos a aprender. La envidia en sí es algo destructiva. Podemos nosotros hacer y tomar ventaja de otra persona por la envidia y tratar de aplastar a la persona en vez de levantarle. Sí, el amor primero para Dios es así representar todo lo que queremos hacer por Él, pero en segundo lugar está por los demás. ¿Cómo es posible que estamos aplastando a la persona y igual que estamos aplastando a la persona hecha imagen de Dios? No es posible. Una de las personas quien sufría de eso era el rey Saúl. ¿Recuerda ese rey? Primer rey de Antiguo Testamento de Israel. Entonces, él en el principio era una persona humilde. De verdad, aun cuando era una persona más alta que todos los demás, él quería esconderse cuando todo el pueblo está nombrándole como rey. Y entonces tenía que por fuerza llevarle al frente y todos estaban asombrados. Mira el hombre, es más alto y tiene más capacidad que todos nosotros. Ah, qué bueno, pero ese no se sentía así de ese orgullo. Pero luego, ¿qué pasó? Dios comienza a usar a ese rey y estaban ellos ganando todas sus batallas porque Dios estuvo con el rey Saúl, pero comenzó a brotar en su corazón esa soberbia, esa arrogancia que luego incluso vamos a estar hablando, llegando a un momento en cuando él estaba frente de una batalla con un enemigo y el enemigo tenía pues un héroe, un gigante, se llamaba Goliat. Entonces, ¿qué? Llegó un chico, un jovencito, o podemos nosotros decir un don nadie, ¿verdad? No hay problema mientras hay mucho don nadie en mi equipo. Pero ¿qué pasó? Ese don nadie mató al filisteo gigante. ¿Y qué pasó después? Podemos ver en 1 Samuel, capítulo 18 y verso 7. Y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y ese provocó una envidia, hermanos. Y esa envidia no aplacó con tiempo, sino seguía aún creciendo más. A un nivel que en el principio él quería nada más matarle a David, pero por manos del enemigo. Entonces mandaba a David a unas enfrentaciones del enemigo con intención de matarle con pocos recursos. Pero Dios está dotándole cada vez más y más poder y gloria y capacidad. Entonces, ¿qué pasó? Él comenzó a tratar de matarle a él mismo, tirando su jabalín, tirando su lanza para matar a David. Llegaba un momento en cuando David está huyendo en todo parte, todo el ejército de Israel bajo el mandato de Saúl está buscando, persiguiéndole con la intención de matarle a David. ¿Por qué? Porque tenía más fama, más capacidad que su líder. La envidia le estaba destruyendo. Pero Pablo dice a los romanos en capítulo 12 y verso 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Es decir, honrando uno a otro. Ese tipo de amor, un amor genuino, sí tenemos ejemplos. Es correcto que tenemos ejemplos de la envidia, como en el caso del rey Saúl. Pero también tenemos ejemplos de las personas quien amaban de forma genuina. Y esa es una persona con nombre Bernabé. Hace unas semanas hice referencia a Bernabé, diciendo que en un momento vamos a analizar un poquito más esa historia. Bernabé era una de esas personas. Bernabé disfrutía de mucho conocimiento y capacidad. Él sí era líder. En un momento incluso, él está nombrando a ir a trabajar en una ciudad extranjera por parte de la ciudad de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque el amor que tiene Bernabé hacia las demás personas era un amor genuino. Y ese es decir que él en un momento vendió un terreno, una casa y repartió para el beneficio de todos los pobres, ¿verdad? Y él comenzó a tener esa fama y era así el lo que dice el texto acerca de él. Hechos capítulo 11 y verso 22, vamos a iniciar. Dice, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. ¿Qué estamos diciendo? El liderazgo de la iglesia de Jerusalén dice, necesitamos que alguien tome liderazgo de la iglesia, esa nueva cita iglesia de Antioquía. Entonces vamos a mandar a uno que de verdad queremos duplicar. Queremos más de esa persona, Bernabé. Vamos a ponerle como el líder para ver qué pasa. Y vamos a notar. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Mira lo que dice. Pues era un hombre bueno. Déjeme tomar un momento aquí. Ese texto no fue escrito por Bernabé. A veces queremos que personas digan esas cosas, incluso soplamos palabras porque queremos impresionar a personas. Luego vamos a estar hablando de eso. Pero era un hombre bueno. El médico Lucas escribió ese libro de Hechos. Dice acerca de él por ser un experto en la observación. Lucas dice, era un hombre bueno. Híjole. Dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esas cualidades está actualmente tomando su vida, guiando su vida a ser una persona quien ama de verdad. Dice, un gran número de personas aceptó al Señor. Está creciendo la iglesia. Era una persona bien dotada, bien capacitada para hacer la obra el cual la iglesia de Jerusalén le había mandado, ¿verdad? Pero nota lo que dice enseguida. Dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Saulo era Pablo, ¿sí? Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Nota lo que está pasando. Bernabé, aún siendo una persona con mucha capacidad, dice, ¿sabe? Que hay uno quien tiene talentos, dones, capacidades que yo no tengo. Y yo estoy aquí no para ser alguien grande e impresionante, sino yo estoy con un propósito: amarle al Señor con todo mi ser, ¿verdad? Y también amar a los demás. Entonces, por el bienestar de la iglesia, yo no voy a imponer mi presencia y dice, siempre escúchame a mí. No, yo voy a traer a otra persona y sabemos lo que pasa. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque esa otra persona viene y sí, de verdad, tiene unas cosas distintas. En un momento, en el futuro, deciden estos dos de viajar como misioneros y fue cada vez más en nombre de Pablo primero y en nombre de Pablo está subiendo. No dice que Bernabé tocaba pañuelos y sanar a personas, sino a Pablo, que Pablo está predicando más enseguida. ¿Y qué dice acerca de Bernabé? No dice que él se levantó para aplacarle a Pablo. No, él seguía porque era por el beneficio de la iglesia, de las otras personas. No mostraba nada de la envidia que estamos hablando. Y por eso, dice, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En otras palabras, era el primer lugar donde los creyentes parecían tanto como Cristo que el mundo reconocía. Ese es algo importante que aprendemos, hermanos, porque el amor no puede ser de ese tipo de envidia, no puede mostrar por una forma de envidia. Tampoco es un amor jactancioso, Pablo así está escribiendo. A lo mejor él había aprendido mucho del amor por solamente observar a su fiel amigo, ese Bernabé. Y ahorita él dice que tampoco es jactancioso. Al igual como el pecado de la envidia, jactarse es hablar de la autosuficiencia propia. Mira quién soy, qué yo puedo hacer. Yo soy más que tú, etc. Esas personas siempre traten de llegar a la cima. ¿Por qué? Porque ellos mismos quieren. Pero como hemos notado, no era Bernabé quien está elogiando a sí mismo, sino a Lucas, quien dice, es un buen hombre. Ojalá que ese siempre pase con nosotros. En Proverbios, capítulo 27 y verso 2 dice, no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Ese debíamos nosotros agarrar, que simplemente estamos amando a las personas. Y digan lo que digan, pues vamos a amarle al Señor. Y unas personas no quieren que nadie ame al Señor, es cierto. No va a hablar bien de nosotros. ¿Por qué? Porque van a criticarnos. Ah, siempre aman a Dios. Ah, qué bueno. Cuando, por ejemplo, Daniel estaba con sus enemigos, dice, no vamos a encontrar ninguna deficiencia si no fuera por la ley de su Dios, ¿verdad? Qué bueno que nosotros estamos proyectando quiénes somos de verdad. Y esa fue la situación con Bernabé. Los maestros de la ley en el día de Jesús y los fariseos fueron ejemplos de ese corazón de jactancia. No solamente hablaban, pero también hacían cosas para nada más llamar atención a sí mismo. Dice en Mateo, capítulo 23, verso 5, todo lo hacen para ganar, para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame Rabí. Así fue su deseo. Pero Pablo otra vez en Romanos, capítulo 12 y verso 3, dice, por la gracia que se me ha dado, ¿qué está diciendo él? Yo me humillo, yo no voy a ir a esta jactancia. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piensa de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. No es que Bernabé decidió no enseñar, sino sabía que otro también puede enseñar. No es que él se retiró del ministerio. No, es que él dice, todos nosotros somos equipo porque queremos ganar el mundo por Cristo. Entonces, un amor no es envidioso, no se jacta así. El amor, también dice Pablo, para enfatizar ese mismo tema, está diciendo, el amor no es arrogante. El amor no es arrogante. La arrogancia es contraria a ese amor genuino. ¿Por qué? Porque la arrogancia intenta levantarse a sí mismo, mientras el amor trata de levantar a la otra persona. Entonces no se puede hacer las dos cosas. Note bien lo que dice acerca de la arrogancia, la soberbia. ¿Cuántos dicen que Dios ama bien a los soberbios? No, pues no dice eso en la escritura. Él dice acerca de las personas, no de arrogancia, sino a los humildes, que puede enaltecer a los humildes. No es el deseo de Dios que esos arrogantes se levanten. Pero hay uno quien sí ama a los arrogantes. Notamos que era un pecado inicial. Unos dicen, mira, el primer pecado era cuando Adán y Eva comieron del fruto. No, sabemos nosotros un punto, de que allá en el jardín era también Satanás. Y la razón que estuvo él allá es porque había caído. Él había mostrado un pecado en su ser. ¿Qué era el pecado de Satanás? Dice en Isaías, capítulo 14 y verso 13, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Era una persona de arrogancia. Era un ángel de arrogancia. Entonces uno tiene que tomar muy en serio esa decisión. Porque cuando se forman equipos, tienen que saber quién es el líder, ¿verdad? Si decides ser una persona humilde, se pone al equipo de Dios. Porque Dios ama al humilde. Pero ¿quién ama al arrogante? A Satanás. Entonces, los arrogantes, a veces sin pensar, están aliándose y formándose en el equipo de Satanás. Y existe eso todavía dentro de la iglesia. Porque nosotros queremos mostrar quiénes somos. Pero el amor genuino no se puede así. He hecho referencia de eso, lo que voy a mostrar en un momento antes, acerca del gran predicador Jonathan Edwards. Pero ya encontré la cita exacta y les voy a leer. Dijo él, nada coloca al cristiano tan fuera del alcance del diablo como la humildad. Si queremos nosotros estar lejos del equipo de Satanás, entonces tenemos que abandonar la arrogancia. Tenemos que meternos en la humildad. Y como estuvimos hablando de Bernabé varias veces, ¿quién era? No era una persona de soberbia, de arrogancia. Él no dice, yo voy a mantener todos mis bienes. Él en humildad dice, yo no necesito vivir tan lujosamente. Yo vendo ese terreno, esa casa para repartir. Y luego, ¿qué hace? Él decide vivir en una ciudad extranjera y no era suficiente. Él comenzó a viajar en toda parte durante tiempo cuando era difícil de viajar. Mientras él era una persona en su origen, una persona rica, ¿verdad? Pero decidió abandonar todo eso por amor a Dios y amor al mundo. Ese es interesante. Lucas capítulo 18 y verso 11 dice, el fariseo, puesto en pie y a solas, oraba, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Tanta humildad, ¿verdad? Ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Aquí me tienes, Dios, yo soy el mejor. ¿Suena arrogante o no? Y esa arrogancia sí agarró la atención de Jesús. Y Jesús no les está elogiando, sino al revés. Porque dice que el amor no es descortés. Muestra ese amor por los demás. Y a veces decimos, ah, mira, yo no entiendo qué quiere decir Pablo con esa parte de la cita. Esa idea es que de portarse vergonzosamente o contrario de las normas. Pero a veces incluso las normas no son lo que queremos y debemos estar mostrando. Mira. Hace un tiempo, ahorita no es de tiempo, pero hace un tiempo tenía la moda que las damas portaban ese sombrero, pero grande, como el tamaño de los que canten mariachi, ¿verdad? Fueron decorados con flores y todo, pues impresionante y grande. Y antes de eso era su parasol y así tenía. Yo recuerdo momentos en cuando era, mientras era niño en la iglesia, y esas damas llegando con pues sus cosas, y sin falta, como un niño chiquito, la dama quería tomar el asiento enfrente de mí. ¿Sabe lo que significa? Que no podía ver el equipo quien está dirigiendo alabanza. No podía ver la letra en la pantalla. No podía yo luego ver al pastor predicar. No podía ver nada solamente ese sombrero grande. Piénsalo. A veces pensamos que está hablando nada más de cosas pues son provocativas, etc. Cuando Pablo escriba a Timoteo, en 1 Timoteo 2 y verso 9, y en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se visten decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos. Pero escucha lo que dice: ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornan más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. En otras palabras, no estamos tratando de ganar atención. No estoy robando la atención que es debido. También en 1 Corintios, Pablo tenía que escribir a la iglesia en capítulo 14, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Ese es el corazón. No es que, no puedes poner esa ropa, no puedes hacer. En muchas iglesias la policía de que hacen esas cosas. No vamos nosotros metiendo en esa. Estamos nada más explicando la razón. Yo no tengo problema que una persona lleva un traje de baño si están en la playa, ¿verdad? Hay lugares correctas, hay lugares en cuando podemos usar las cosas en forma correcta, las cosas de ropa, de celular, de mi voz. Nadie decide gritar en medio de un culto porque ese distrae a la persona. También he visto en unas iglesias, disculpa, no estoy criticando primero a la mujer, tampoco a los jóvenes, pero he visto unos jóvenes quienes están jugando videojuegos durante la predicación. Y digo, pues qué tanta distracción, porque luego gritan y luego los niños tienen sus actividades. Tenemos que decidir que no vamos a ser distracción de lo que Dios quiere hablar uno a otro. Y pues el uso de cel, yo no menciono a ustedes, sino a otras personas en otra parte del mundo que a veces son adictos al cel. No llega nada, pero tienen que checar, ¿verdad? No llega nada, pero tienen que checar. Y como ustedes, muchos de ustedes saben, soy el presbítero de la región, que significa que tengo que organizar cultos por los pastores y cada mes estamos juntos. Y en esos cultos, esas juntas, tenemos oportunidad de ministrar a las necesidades de los pastores y disfrutar un buen tiempo de alabanza, etc. Y en uno de esos momentos nos mandó, porque formamos un grupo de WhatsApp dentro de todos los pastores. Y entonces, después de una de las actividades que teníamos, mandó uno, no recuerdo quién era el quien tomó la foto, pero una foto de todos los pastores en su junta. Y yo quería ver la foto. Y allá fue un tiempo de alabanza, adoración hermoso. Era hermoso el tiempo. Y comencé a ver de izquierda a derecha. Mira, ese pastor en la presencia de Dios. Y qué bueno que todos están en la presencia de Dios. Y comencé a ver a cada uno. Pero llegaba un momento en cuando recibí como golpe al pecho. ¿Qué era el momento? En cuando me encontré a mí en la foto. Todos así alabando y adorando al Señor. Y en la foto estuve yo. Y yo, ¿qué? Pues yo no podía luego decir qué estaba haciendo. Estuve a punto de predicar, claro. Puede ser que incluso estaba revisando mis notas, yo no sé. Pero a observar, parecía que mientras todos los pastores estaban diciendo, amo a Dios, yo estaba diciendo, amo a mi cel. Solamente para aclarar otra vez, no estamos criticando a nadie. Luego, después de los primeros dos cultos, tenía que venir unas personas a hablar conmigo. Pastor, es que estoy usando mi cel por la Biblia. Pues no estoy diciendo que tú, etcétera. Pero estamos hablando del corazón, ¿verdad? Que somos nosotros quien no intenta distraer a las personas. Y a veces lo que estamos haciendo sí nos distrae. Necesitamos cuidar, y ese es lo que estoy diciendo, hay tiempo por todo. No sé si es necesario que comenzamos a tener también un tiempo. Ok, los próximos 30 segundos sáquense él para checar y verificar que todo está, pues. Porque si estamos aquí, yo recuerdo una vez, estuve yo en una iglesia y tenía en la pantalla entre las noticias, los avisos, que Dios iba a hablar en ese día, pero no por cel. Pues qué bueno que recordamos cosas así. Y eso es lo que estamos hablando de descortés. Pablo está mencionando, el amor no es egoísta ni se irrita fácilmente. Y estuvimos hablando un poquito de eso en la semana pasada. Tantas veces pasó en la vida de los mismos en un momento entregando la última cena, está entregando un pacto nuevo. Él incluso está explicándoles a todos sus discípulos que uno le va a traicionar. Entonces todo ese momento tan íntimo, dice, de la nada, en medio de ese texto, nótalo si no había leído hoy la lectura en el texto de Lucas que nos corresponde hoy, van a notar, porque dice: y brotó un conflicto, un altercado entre los discípulos de quién es el más importante. Es lo que estamos hablando. El amor no es egoísta. No puede ser así. En ese momento, si su amor fuera hacia Jesús, cuando Él dice, uno va a traicionarme, va a romper el corazón. Pero en vez de romper el corazón, dice, pues nómbrame a mí como jefe y yo voy a investigar. Qué malo. Y sí puede pasar con los discípulos, quien está día tras día al lado de Jesús. ¿Cuánto más puede influir el mundo a nosotros, a tener demasiado mundo y forma de pensar en nuestro ser? Entonces tenemos que recordar en esos momentos, si vemos esas en nuestras vidas, y otra vez, no estamos capacitando para que tú criticas a la persona a tu lado. Si no, estamos diciendo, yo soy voluntario de caminar con excelencia y mostrar el camino. ¿Por qué? Porque el mundo necesita. La iglesia necesita. Necesitamos nosotros entonces investigar a nuestro propio corazón. Esa es la razón que yo confieso que aquí estaba así. Y ahorita con intención, porque es hábito checar mensajes. Y a veces los mensajes tengo que checar. Uno dice, ¿por qué? Primero, déjame explicar que ese nada más ahorita es control remoto del PowerPoint. No estoy checando mi correo electrónico, ¿verdad? Pero a veces en medio de un culto viene una necesidad, un mensaje de ustedes. Acabo de chocar, tengo un problema, estoy en el hospital. Pues entonces, de repente, como estamos juntos, vamos a estar orando, ¿verdad? Pero también viene esa noticia del banco. Aprovecha, pues. Ese no es importante que estoy distraído con eso mientras estoy en un culto, ¿verdad? Tomamos en serio la decisión de servirle al Señor. En Mateo capítulo 20 y verso 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el amor que estamos hablando. Y también dice, el amor no guarda rencor y no busca venganza. La razón por guardar una lista de ofensas es para vengarnos luego. Poner la misma moneda o a lo mejor unos centavitos extra, ¿verdad? Ese es lo que a veces queremos cuando estamos recordando. Fíjense muy bien. La razón por qué una persona no puede guardar la lista, vamos a estar hablando en la semana que viene, pero dice, el amor perdona todo. ¿Cómo puedo yo mantener la lista viva de las ofensas si lo he perdonado? Ese no es lógica. Con esa también dice en Romanos 12 y 21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Tenemos que tomar decisiones de perdonar y no guardar esa ofensa, que difícil es. Pero últimamente he leído historias de personas quien había sufrido abuso extremo bajo gobernantes, bajo sociedad, bajo pues familiar, etcétera, abusos fuertes que luego tenía que luchar y aprender cómo perdonar al otro. ¿Con qué propósito? De que el otro conozca a Cristo Jesús. Puede ser que una persona encarcelada y secuestrada ya tiene esa persona abusando, pero al conocerle después, en medio de un proceso de juzgado y de justicia, se perdone, puede llevar la salvación a la vida de la otra persona. Escúcheme algo, que cuando uno dice, debemos perdonar, es cierto, pero cuando... El tercer culto ya está tomando su cuenta. Es diferente confiar. La confianza se gane. Cuando una persona pierda o rompe la confianza por un portamiento, podemos perdonarle luego. Y necesitamos, pero no significa que tiene la confianza. Eso hemos visto en público, en cuestiones, por ejemplo, de pastores. Si un pastor de una iglesia cae en pecado, pues se arrepiente. Y dice, pues está perdonado, pero luego se entrega su puesto, porque no tenemos la confianza para que esta persona sea líder y va por un proceso de restauración. Y eso es lo que estamos hablando. La confianza sí requiere tiempo para reconstruir. El perdón ofrecemos siempre. ¿Por qué? Porque el amor siempre es algo que queremos mostrar y lo que Jesús había hecho con nosotros. ¿Cuántos de ustedes luchan para ganar el perdón de Jesús? No luchamos, porque Él ofrece de forma gratuita, siempre con nosotros. El amor, entonces, no se goza de la injusticia. Porque no puede ser perversa, porque un amor torsionado, un amor que ya no es correcto, no es por el bien de la otra persona, sino es manipulador, que está tratando de ganar algo por mí. Yo estoy diciendo, si me amas, me vas a hacer esa cosa. ¿Pero qué? Estoy tratando de sacar provecho. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo, que no se goza en las cosas malas. Y ese incluso, un amor genuino por las personas jamás puede gozarse en la destrucción, la calamidad de otra persona. ¿Por qué? De verdad, las cosas que nos causa gozo y nos causa alegría revela mucho de nuestro carácter. ¿Sabe que Dios no celebra cuando un pecador muere en su pecado? Él no dice, ah, por fin libré la tierra de ese malvado. No, se rompe el corazón porque no ahorita tiene la posibilidad de entrar en relación y recibir el perdón. Ese es lo que estamos hablando. Job, hablando de él mismo, cuando está él intentando registrar todas sus acciones, si es una persona de integridad o no, él comienza a analizar incluso la forma que se porta con sus enemigos. Y dice en Job 31 y verso 29, dice, ¿acaso me he alegrado de la ruina de mi enemigo? ¿Acaso he celebrado su desgracia? Él dice, no, ese no es quien soy. Y eso es lo que también podemos notar, otra vez regresando al principio que estuvimos hablando del rey Saúl con ese próximo rey David. Saúl le buscaba a David para matarle, pero cuando David tenía oportunidad de matarle a Saúl, él no hizo. Y dice acerca de David, el rey mismo Saúl, en 1 Samuel 24 y 17, has actuado mejor que yo, me has devuelto bien por mal. Esa es la forma que nosotros tenemos que vivir, incluso con los enemigos. Nunca está bien celebrar la caída o calamidad de una persona. Jamás, siendo amigo o enemigo, siendo una persona que está dentro de la iglesia o afuera de la iglesia. Si es la persona quien había secuestrado mi vida o mi familia, si está hablando del gran castigo que cayó del cielo, pues no estamos celebrando eso, porque ese estuviera en nosotros si no fuera por la misericordia de Dios. Para concluir, tratar a los demás es la cosa que Pablo está animando. Hace unos días vi un video de YouTube. Yo no sé cómo llega videos de YouTube, ¿verdad? Es porque me llegan y yo digo, pues voy a ver si esa. Tenía una persona despeinada, una persona bien sucia, quien vivía en la calle, fue obvio. Una persona indigente y esta persona, todo sucio, tenía una bolsa que parecía como una bolsa de basura, ¿verdad? Y una mochila bien sucia que uno puede imaginar que era llena de drogas, porque es su apariencia. Y él se puso enfrente de un centro comercial de ricos. Como en Guadalajara tienen unos bien pues elevados de andares o de galerías o como quiere. Poner enfrente, y mientras las personas estaban saliendo, se acercaba pidiendo dinero. ¿Me das un poquito de dinero? ¿Tienes un poquito de dinero extra? Y, ¿sabe? La mayoría de las personas ni le respondía. Como era una persona invisible. Este trata un poquito de la arrogancia. ¿Quién soy? Yo soy más importante que esa persona, ¿verdad? Varias personas simplemente respondieron, no, no tengo nada ahorita. No, no puedo. Pero sí respondieron. Unas personas incluso saliendo dice, ¿sabe que no tengo nada de efectivo? Pagué con todas mis cosas lujosas con tarjeta de crédito. Y salieron. Me agarró la atención de una persona. La persona a la salida dice, ¿sabe que no tengo nada? Pero, ¿sabes qué? Puede ser que en mi coche tengo algo. Déjame ver. Ese había dicho otro, pero al llegar al coche se fue, ¿verdad? Pero esa persona regresó. Regresó con un billete de 100 pesos. Dice, mira, encontré la moneda, ese dinero en mi coche. Y en ese momento el hombre se cambió de parecer. Uno dice, pues claro, porque tiene dinero. No, escucha lo que actualmente era. Era un video que el mismo hombre había tomado. Había puesto una cámara escondido. Y luego él está observando todas esas cosas. ¿Y qué? Dice, de verdad, yo no necesito tu dinero. Solamente quería ver corazón de todas las personas quien está saliendo. Y he tomado la decisión de devolver 100 por uno a cada persona que me da. Y abre esa bolsa de basura y saca 10 mil pesos y pasa a la persona. Quien comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y dice, pues yo no necesito, no, gracias por ser una persona que de verdad cuida a los demás. Aquí está el hecho. En el momento de ver eso, ¿sabe lo que pensaba yo? Yo pensaba, ¿cuántas veces perdí 10 mil pesos? Pero piensa en lo que estoy diciendo. Es una respuesta egoísta. Que forma parte natural de nuestro ser a veces. Tenemos que tener mucho cuidado. que no es por nosotros, sino es por Cristo Jesús. Porque déjeme decir que nuestra meta no es tener riqueza, ni ser reconocidos por las personas, sino por ser como Cristo en todo momento. Jesús, si Jesús hubiera buscado su propia ventaja, no habría ido a la cruz. No es de nosotros, sino es de Cristo. Y voy a concluir con ese texto de Romanos 15 y verso 3. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito: sobre mí han caído las burlas de los que te insultan. Nosotros amamos a los demás. Y si reconocemos cualquier de esas cosas, de envidia, de arrogancia, de soberbia, cualquier de esas cosas que comenzamos a registrar lista de ofensas, cualquier de las cosas que estamos hablando de ser descortés con otra persona, porque yo soy el más importante, todo eso es porque no queremos servir. Pero estamos aquí en una posición en la iglesia con la intención de servir a otras personas. Amamos a Dios, servimos a Él sobre todo, y luego servimos a los demás, porque todo lo demás no importa, no importa. Amamos como Cristo ama. Inclina su rostro conmigo, por favor. Gracias, Señor, por tu gran amor por nosotros. Gracias por cuidarnos tanto. Y Señor, si en un momento nos encontramos en la misma situación que me encontré ahorita hace casi 20 años, de cambiar y hacer la vuelta y estar en un lugar donde luego aprendemos que vamos de dirección contraria. Señor, que esas cosas nos asustan en vez de decir: pero está bien, todo el mundo va de esa forma. Que con el susto decidamos rápidamente de hacer la vuelta y cambiar de dirección. Porque fin de cuentas, el deseo de nosotros, tanto como la iglesia de los Corintios, era para hacer las cosas aún más excelente. Queremos ser ejemplos tuyos. Queremos que ese mundo y así la iglesia misma vea en nosotros un amor, no un amor hipócrita, un amor genuino, un amor que muestra en todo su sentido un amor primero para ti, Jesús, y luego por todos los demás. Reciba, cambia, transforma nuestra vida a ser ejemplos así. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones. Estamos despedidos. No, recuerden que no va a haber estudio este miércoles. Nos vemos el próximo domingo.